Onda Cero Zona Media, 101.1 Peralta y 94.4 Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Casi 34 los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además les recuerdo que también pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos de nuevo mañana de información local con todos ustedes en este lunes 10 de octubre, comienzo de semana. Hemos dejado atrás unos días, un fin de semana repleto de actividades culturales y de fiestas, porque hemos tenido esas fiestas medievales en la localidad de Marcilla, también un acto muy importante aquí el sábado en Peralta, esa inauguración de la estatua a la mujer represaliada, una estatua muy bonita, formada por aquel que, para explicarle un poquito, ¿no?, aquel que no haya podido verla, por tres mujeres con unas faldas así muy grandes hechas de piedra. La verdad que impacta muchísimo esa escultura. Seguro que muchos de ustedes, si no han podido acudir a verla este fin de semana, la habrán podido observar, la habrán podido ver por fotos. Y bueno, pues si no, siempre están ustedes a tiempo de poder verla. Vamos a hablar de todo ello a nuestro informativo local y comarcal después, cuando hagamos un breve resumen de todo lo que ha supuesto este fin de semana en nuestra zona. Hemos tenido fiestas también en la localidad de Carcastillo, fiestas pequeñas, hablábamos la semana pasada con su alcalde. Dicho esto, les comento que en la primera media hora vamos a hacer lo de cada día, vamos a ofrecerles la previsión del tiempo. Se han desplomado un poquito las temperaturas en nuestra comunidad foral. Hoy el viento, lo comentábamos ahora, es algo más frío de lo habitual o algo más frío de lo que estábamos acostumbrados de unas semanas aquí. Es normal, ya estamos en otoño y bueno, pues ya tocaba que un poquito se vaya instalando el frío en nuestra comunidad. Bueno, hablaremos de todo ello también ahora dentro de nuestra previsión meteorológica. También tenemos preparadas nuestras efemérides de hoy. hoy, en este 10 de octubre, y por supuesto vamos a ofrecerles nuestra noticia del día. Hoy vamos a hablar de ese incendio que tuvo lugar el fin de semana, en concreto ayer, en el término de Murillo el Cuende, y también otro pequeñito que se desató en Bardenas. Esta va a ser nuestra noticia del día. En la segunda parte de nuestro programa les ofreceremos, por supuesto, nuestro informativo local y comarcal. Hablaremos también de los actos festivos que ha habido este fin de semana, haremos un repasito por nuestras localidades y después, en torno a las 2 menos 20, una cosa así, nos trasladaremos, como hacemos cada lunes, hasta las oficinas de la revista Plaza Nueva en Tudela para hablar con nuestro redactor, con Mikel Arilla, pues ¿de qué? De fútbol. Bueno, hay que decir que el Azcoyen continuó perdiendo este fin de semana. Aluvión 1 a Azcoyen 0, se mantienen los de Peralta en ese último puesto, puesto 18º con tan solo un puntito conseguido. Y bueno, pues la otra cara de la moneda, sin duda, la protagoniza la Peña Sport. Volvía a ganar este fin de semana por 2-4 contra el Subiza, lo hacía fuera de casa. Se mantiene en esa liga de tercera, en ese primer puesto con 19 puntazos. Además, a falta de un partido que tiene que disputar contra Olite Erriberri, que lo va a hacer este miércoles día 12. Hablaremos de estos dos partidos y del resto de los equipos de nuestra zona media con Mikel Arilla en torno a las 2 menos 20. Hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero, Zona Media. Quédense con nosotros, comenzamos.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivasón.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Si quieres cerrar un trato, llévalos a ese restaurante que solo tú conoces. Si los niños te piden un acuario, llévalos al océano a bucear. Si quieres impresionar a tu chica, llévala al concierto de un grupo del que tú eres el batería.
Todo es más fácil cuando lo llevas a tu terreno. El tuyo está donde esté el GLC Coupé de Mercedes-Benz con su última novedad, Dynamic Body Control. Y además, diseño coupé con faros LED High Performance y cambio automático de 9 velocidades. Nuevo GLC Coupé, lo mejor en cada terreno.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Olagüe. Especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Vamos allá con la previsión meteorológica para contarles que hoy lunes 10 de octubre el cielo permanecerá algo nuboso a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los 8 y 7 grados en ambas localidades y se mantiene la máxima en torno a los 20 grados en Peralta y los 18 en la ciudad del Cidacos. Van bajando esas temperaturas y mañana martes día 11 habrá intervalos de nubes altas durante todo el día con una probabilidad de lluvia del 0% tanto en Peralta como en Tafalla, probabilidad que irá ascendiendo conforme avance la tarde hasta alcanzar el 5% en Peralta y el 15% en Tafalla. Se esperan lluvias para el próximo miércoles. Desciende ligeramente la temperatura mínima hasta los 7 y 6 grados respectivamente y asciende un poquito de nuevo la máxima, que alcanzará los 21 grados en Peralta y los 19 en Tafalla.
En Tafalla, Olagüe. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olagüe es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olagüe.es o en tiendaolagüe.es, donde encontrarás, atención, más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el Polígono Fuente del Rey o llámanos al 948 700 780.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan de las 12, abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 10 de octubre y lo hacemos con una de las más curiosas que hemos dado hasta la fecha. Viajamos en el tiempo hasta el año 1582, año en el que se puede decir que este día nunca existió, ya que en Roma el Papa sustituía el calendario juliano por el gregoriano, haciendo que el 4 de octubre diera paso directamente al 15 de octubre, por lo cual el día de hoy, en el año 1582, nunca existió en nuestro calendario. Y de esta no efeméride, podríamos decirlo así, de hoy pasamos a hablar de uno de los grandes compositores musicales de la historia, el italiano Giuseppe Verdi. Más conocido por todo el mundo como Verdi, es el más notable e influyente compositor de ópera italiana y nacía un 10 de octubre de 1813 en la ciudad italiana de Milán. Siempre será recordado por algunos de los títulos más populares del repertorio lírico, como los que componen su trilogía popular o romántica, como Rigoletto, La Traviata, el Il Trovatore o sus obras maestras de la madurez como Aida, Don Carlo, Otelo o Falstaff. Nos tenemos que remontar ahora hasta el siglo XIX para hablar de un tándem perfecto, arquitectura y música. Y es que el 10 de octubre de 1856 se inauguraba en Madrid el mítico Teatro de la Zarzuela. La fecha coincidía con el cumpleaños de la entonces reina Isabel II y el objetivo era tener un espacio propio para las interpretaciones de zarzuelas en la capital española. Para su construcción se tomó como modelo la Scala de Milán, lo que dio lugar a un edificio en forma de herradura con tres alturas de palcos. En 1909 el edificio fue prácticamente destruido por un incendio y reconstruido 5 años después usando menos madera y más metal. Más tarde pasó a ser propiedad del Estado y ya en 1984 el Ministerio de Cultura, a falta de un teatro de ópera en Madrid, amplió la oferta del flamenco. Finalmente en 1998 fue de nuevo remodelado, recuperando buena parte de su estructura y forma original y siendo destinado en exclusiva a la lírica española. Nos adentramos ahora en el siglo XX y viajamos hasta la República de China. El gigante dormido está estos días de moda, ya que se encuentra celebrando una de sus grandes fiestas anuales. Y es que el 10 de octubre de 1911 se iniciaba la Revolución Republicana en el país, liderada por Sun Yat-sen, que los nombres estos chinos se las traen, liderada por el líder Sun Yat-sen, fundador del Partido Nacionalista del Kuomintang. Tan solo unos meses más tarde, en concreto el 12 de febrero de 1912, la dinastía Manchú perdía definitivamente el trono del país asiático, marcando el fin de la China imperial y dando paso al nacimiento de la conocida ahora República China. Continuamos hablando de nuevo de arquitectura y para ello debemos cruzar el charco, y es que tal día como hoy, en el año 1913, el presidente Woodrow Wilson presidía la voladura del Gamboa Dike, la última explosión que supuso el final de la construcción del Canal de Panamá. El famoso canal es una vía de navegación interoceánica entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, que atraviesa el Istmo de Panamá en su punto más estrecho, cuya longitud es de 65 kilómetros. Fue inaugurado en el año 1914 y ha supuesto una vía de tránsito corta y relativamente barata entre los dos océanos, influyendo en el comercio mundial e impulsando el crecimiento económico de países desarrollados y también en vías de desarrollo. Dicha construcción está considerada como una, sin duda, de las grandes obras de la ingeniería mundial del siglo XX. Y nuestras efemérides de hoy siguen en continente americano y nos trasladan ahora hasta Estados Unidos, donde el 10 de octubre de 1984, en la localidad de Dallas, en el estado de Oregón, tuvo lugar el denominado ataque bioterrorista Osho, que consistió en la intoxicación de 751 personas con salmonela a través del buffet de ensaladas de 10 restaurantes de la localidad. El atentado fue realizado por la cúpula de un grupo de seguidores de Osho que esperaban incapacitar a la población de votantes de la ciudad para que sus propios candidatos ganaran las elecciones del condado de Wasco. Aunque no hubo víctimas, sí que 45 personas tuvieron que ser hospitalizadas. Este incidente es el primer ataque bioterrorista y el de mayor envergadura de la historia de los Estados Unidos hasta el momento. Y tan solo un año después, tal día como hoy, en 1985, fallecía en Los Ángeles, en California, el actor, director, guionista y productor de cine estadounidense Orson Welles. Se cumplen así 30 años de la muerte de uno de los grandes de Hollywood, que recibió el Oscar al mejor guion por la mítica película Ciudadano Kane. Y terminamos ya nuestro periplo por el baúl de los recuerdos contándoles que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y también el Día Mundial y Día Europeo contra la Pena de Muerte.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el transistor.
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra, a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, pues cuando pasan ya 49 minutos de las 12, nos adentramos ya en el final de esta primera media hora de programación local para contarles nuestra noticia del día. Y es que varias viviendas del casco urbano de Murillo, El Cuende, fueron desalojadas ayer de forma preventiva a causa de un incendio, aunque finalmente ninguna de ellas fue alcanzada por las llamas y nadie requirió asistencia sanitaria. El fuego ha afectado a una superficie aproximada de unas 20 hectáreas de monte bajo y rastrojo. La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra fue alertada a las 3:10 de la tarde de que se había producido un incendio en dicha localidad que se acercaba a varias casas que habían sido desalojadas por la policía foral. Fueron movilizadas dotaciones del Parque Comarcal de Bomberos de Sangüesa que desplazaron una bomba urbana y posteriormente se fueron incorporando los efectivos de los parques de Peralta y Tudela que se encontraban apagando otro incendio en Las Bardenas. También acudió un camión cisterna del parque de Tafalla y participó en las tareas de extinción personal del guarderío forestal. Finalmente, no pudieron ser utilizados los medios aéreos porque uno de los helicópteros sufrió un problema técnico y el segundo tuvo que evacuar a una persona que resultó herida de gravedad en un accidente ocurrido a las 4:20 de la tarde en la Nacional 121 que une Pamplona con Beovia. Una vez controlado el frente, que se acercó hasta unos 10 metros de las casas, los bomberos, con la colaboración de vecinos de la localidad, que aportaron vehículos agrícolas se centraron en las llamas que avanzaban por una ladera y por los sotos próximos al río en dirección a Traibuenas, frentes que fueron controlados en torno a las 6 de la tarde, aunque después también se produjo un reavivamiento. También se registró ayer otro incendio en la zona de Cornialto, en el término de las Bardenas Reales, donde se vieron afectadas entre 3 y 4 hectáreas de rastrojo y matorral. El fuego fue detectado a las 12:42 y hasta el lugar acudieron bomberos de los parques de Tudela, Peralta y Tafalla, además de un helicóptero del Gobierno de Navarra. Los bomberos pudieron controlar el fuego con relativa rapidez, lo que, como explicábamos antes, permitió desplazar unidades hacia el incendio de Murillo el Cuende. Las tareas de remate quedaron a cargo de la dotación de bomberos de Tafalla.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
El terror regresa a Senda Viva. Hasta el 6 de noviembre, 5 fines de semana de miedo. Alójate en nuestro albergue y vivirás noches terroríficas con visitas de seres de ultratumba. Cruza la nueva senda del terror habitada por zombies o recorre el renovado cine de las pesadillas. Más información en sendaviva.com.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
For the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love.
of yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
El miércoles 12 de octubre, Marcilla acoge su tradicional Día del Caballo enmarcado dentro de la celebración de sus ferias. Acércate y disfruta de la salida de caballos, la llegada de la transhumancia y bajadas al foso, de las exposiciones y exhibiciones, campeonatos y concursos, todo dentro del mejor ambiente. Recuerda, el miércoles 12, Día del Caballo en Marcilla, te esperamos.
Historias que conmueven.
Ingrid Betancourt, que es la libertad para alguien que ha estado privada de su libertad nada menos que durante 6 años.
Hay una foto que mucha gente vio y la persona que me estaba filmando era un comandante que había sido muy cruel conmigo. Y en el momento en que estoy pensando, yo voy a matar a este hombre, pienso, no, para mí la libertad es la libertad de decidir quién queremos ser.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Hemos agotado ya prácticamente esta primera media hora de nuestra programación local. Escuchábamos así un poquito de música tranquilita que apetece en este inicio de semana. Vamos a irnos ahora en un minuto aproximadamente hasta Onda Cero Madrid para que nuestros compañeros nos ofrezcan ese boletín informativo. Vamos a ver cómo están España y el mundo. Y nosotros vamos a regresar después para acompañarles, como hacemos cada mañana, hasta las 2 de la tarde. Vamos a hablar de fútbol en torno a las 2 menos 20 con nuestro gran compañero Mikel Arilla.
Mediodía en Canarias.
Noticias.
noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En el juicio por las tarjetas Black ha declarado ya el antiguo jefe de la Casa Real, Rafael Espotorno, se ha sumado a las tesis de otros de los acusados y ha afirmado que su tarjeta era una retribución por sus funciones en Caja Madrid. Nos vamos hasta la audiencia con Eva Llamazares.
A Rafael Espotorno le dijeron que su tarjeta era de libre disposición, con la única advertencia de que no podría acceder a los extractos y que no superara el límite, cosa que no hizo, pero siempre lo agotó. Gastó 223.000 euros. La tarjeta era, pues, parte de su retribución en su calidad de director de la Fundación de Caja Madrid.
Me explicó la retribución que iba a tener y entre la retribución me explicó la retribución fija, la retribución variable y una tarjeta que tendría en la condición de que el director de la...
Espotorno, que en 37 años trabajando para el Estado, nunca discutió o revisó si el certificado para Hacienda que le entregaban era correcto. En este caso tampoco, di por bueno que estaban mis saberes íntegros.
En el juicio por la trama Gürtel, la Fiscalía ha defendido que la documentación bancaria del extesorero del PP, Luis Bárcenas, aportada por Suiza, es plenamente válida para ser utilizada en la vista oral, a pesar de que está pendiente de la autorización de las autoridades helvéticas. Una a una, la fiscal Concepción Sabadell está desmontando las peticiones de nulidad planteadas por las defensas, cuya actuación en estos primeros días del juicio ha criticado duramente.
Algunas de las defensas, ante la imposibilidad de argumentar jurídicamente sus pretensiones, han debido ir a meras descalificaciones personales y profesionales hacia los intervinientes de este procedimiento e incluso a intoxicar este trámite con imputaciones de hechos muy graves que revelan un ejercicio del derecho de defensa oportunista, desenfocado y desde luego inaceptable.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se va a reunir en los próximos minutos en Madrid con Pablo Iglesias en un almuerzo en el que ambos van a repasar la situación en Cataluña. Previsiblemente, el líder de Podemos va a trasladar al presidente el rechazo de su formación a un referéndum unilateral. Esta mañana, en un encuentro informativo, Puigdemont ha insistido en su determinación a convocar la consulta y ha invitado al gobierno a negociarla.
No debería haber restricciones previas para hablar de la fecha del referéndum. ¿Cuándo debería celebrarse y en qué condiciones? Escuchémonos todos y decidamos conjuntamente cuál sería la mejor, sin apriorismos. La pregunta a realizar, ¿qué preguntamos concretamente? Nuestra propuesta es clara, pero ¿hay una propuesta del Estado? Un referéndum, por tanto, que no excluya la posibilidad al Estado de someter a votación también su propuesta.
Otra cita política destacada es la reunión de la gestora del PSOE. En estos momentos, en la sede de Ferraz, se trata de perfilar el calendario de reuniones en las que el partido tendrá que decidir sobre la posible abstención para que gobierne Mariano Rajoy, algo para lo que el presidente Javier Fernández va a contactar con los varones socialistas. En Antena 3, el concejal por Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha recordado que la última palabra la tendrá el Comité Federal y ha mostrado su confianza en que la decisión no agrave aún más la fractura en el partido.
Lo que sí es cierto es que entre los votantes socialistas hay más propensión a la abstención negociada que entre aquellos que somos militantes socialistas y defendemos, en mi caso, un poco más el no. Bueno, pues esa es la división. Quien tiene que interpretar todo eso, como siempre ha sido en la cultura del PSOE, es el Comité Federal, y así lo hará. Y lo que decida el Comité Federal tiene que tomarse por parte y tiene que aceptarse por parte de todos los diputados.
La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, se ha mostrado satisfecha tras el segundo debate televisado en el que se enfrentó anoche a su rival republicano Donald Trump. Fue un tenso cara a cara marcado por la difusión de la grabación en la que el magnate denigra a las mujeres y en el que, para defenderse, sacó a relucir los escándalos sexuales que afectaron a Bill Clinton. La candidata, ganadora según las encuestas, cree que volvió a demostrar que Trump no puede ser presidente y que es un mentiroso compulsivo.
Realmente encuentro casi inimaginable que alguien pueda plantarse y decir una falsedad tras otra. Y todos ustedes recuerdan cuando Politifact dijo que era el más mentiroso al que habían analizado, y así lo dicen los números. Creo que dijeron que lo suyo era como un 70% de mentiras, y pienso que ha excedido ese porcentaje esta noche.
Actualidad deportiva, Chema del Olmo.
El Real Madrid está pendiente de Sergio Ramos, que se lesionó durante el partido Albania y España. Según el médico de la selección, Ramos sufre un esguince de rodilla, aunque no está claro si de grado 1 o grado 2, y que le tendrá apartado de los terrenos de juego al menos un mes. Piqué, por su parte, anoche anunció que después del Mundial de Rusia dejará de jugar con la selección. Hoy, en el acto de presentación del libro de Johan Cruyff, sigue siendo protagonista Alfredo Martínez.
El jugador llegó de madrugada junto con el resto de sus compañeros en vuelo directo hacia la ciudad condal a las 4:30, ya consciente del enorme
enorme revuelo que se iba a hacer. Su familia ha cerrado filas y no quiere hacer ningún tipo de declaraciones ni manifestaciones al respecto. Pero al concluir el acto de la biografía de Johan Cruyff presentado por su hijo Jordi Cruyff y el Fútbol Club Barcelona con su presidente José María Bartomeu, Joan Piqué, su padre, ha dicho absolutamente rotundo que están encantados de lo que ha dicho, más que encantados, que chapó por lo que ha dicho y que, por supuesto, están en absoluto de acuerdo con lo que ha dicho el propio jugador y que, por tanto, toda la familia le respalda porque sus frases fueron bastante claras. Así las cosas, nadie piensa en el entorno que Gerard Piqué pueda cambiar de decisión.
Y hoy en partido de clasificación para la Eurocopa Sub-21, España juega en Pontevedra ante Estonia. En caso de ganar, aseguraría la repesca para la fase final y si además Suecia y Croacia empatan, se clasifica matemáticamente.
Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, ampliaremos toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón y más información también en OndaCero.es.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la Onda.
Casi 8 los minutos que pasan de la 1, ya estamos de vuelta aquí en su casa, en Onda Cero Zona Media. Vamos a acompañarles a lo largo de estos más de 50 minutos que van a llevarnos con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Tenemos ya preparado nuestro informativo local y comarcal. También tras él haremos un periplo por las diferentes localidades de nuestra zona media que han tenido actos importantes este fin de semana, como son, por ejemplo, Peralta, con esa inauguración de la estatua a la mujer represaliada, y también Marcilla, dentro de esa celebración de las jornadas medievales. Además, ya lo saben, el próximo miércoles día 12 tendrán ese día del caballo. Y bueno, pues después de eso escucharemos también un poquito de música y nos trasladaremos rápidamente hasta Tudela, hasta las oficinas de la revista Plaza Nueva, para hablar con nuestro redactor, con Mikel Arilla, de fútbol. Ya lo saben que lo tenemos todos los lunes aquí con nosotros. Vamos a repasar la jornada deportiva como hacemos cada semana con él.
Si quieres cerrar un trato, llévalos a ese restaurante que solo tú conoces. Si los niños te piden un acuario, llévalos al océano a bucear. Si quieres impresionar a tu chica, llévala al concierto de un grupo del que tú eres el batería.
Todo es más fácil cuando lo llevas a tu terreno. El tuyo está donde esté el GLC Coupé de Mercedes-Benz con su última novedad, Dynamic Body Control. Y además, diseño coupé con faros LED High Performance y cambio automático de 9 velocidades. Nuevo GLC Coupé, lo mejor en cada terreno.
Comercial Gasti, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
¿Estáis preparados para realizar el ataque?
¡Claro! Chicos, si queréis empiezo yo y os ponéis a mi rueda. ¿Os parece? ¡Vamos!
En la vida, la unión hace la fuerza. Por eso Caja Rural presenta Multitranquilidad Asegurada, la posibilidad de agrupar todos sus seguros en Caja Rural. Además, ahora por traer sus seguros, llévese una tarjeta Visa con hasta 700 euros de regalo.
Solo hasta el 30 de noviembre.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 12 minutos de la una y lo hacemos hablando en primer lugar de sucesos. Les contamos que un vecino de Artajona de 41 años y de origen portugués resultó herido este fin de semana muy grave al sufrir un accidente de moto en la Nacional 6020 que une el Carrascal con Marcilla en el término de Añorbe. El siniestro consistió en una salida de vía ocurrido en el kilómetro 8,3 y el aviso a SOS Navarra llegó a las 10 y 12 minutos. Hasta el lugar se desplazaron agentes de Policía Foral y bomberos de Cordovilla que acudieron con la ambulancia. Sin embargo, las primeras valoraciones médicas realizadas en el lugar del siniestro apuntaban a lesiones de gravedad y se solicitó que acudiera al lugar el helicóptero medicalizado en el que finalmente se trasladó al herido al complejo hospitalario. Como consecuencia del golpe, sufrió un traumatismo cráneoencefálico y una posible fractura vertebral con afección a la médula. Instruye las diligencias un equipo de atestados de la Policía Foral. También Policía Foral trasladó este fin de semana a la prisión de Pamplona a 4 personas detenidas, 3 sobre las que pesaban órdenes de búsqueda dictadas por juzgados de lo penal y una por autojudicial tras quebrantar diferentes órdenes de alejamiento. En Estella, una patrulla de Policía Judicial de Policía Foral comunicó el ingreso en prisión de un falcesino de 27 años a requerimiento de un juzgado de Tafalla, según informó Policía Foral en nota de prensa. Hablamos ahora de reciclaje y lo hacemos yéndonos hasta Mañeru. Los vecinos de la localidad se tomaron muy en serio su participación en la Liga del Reciclaje y su compromiso con el medio ambiente les ha hecho campeones de la denominada Ecocopa, lo que se traduce en un premio de 4.000 euros que el consistorio local invertirá en la mejora de un parque infantil. La mancomunidad de Valdizarbe y la empresa Ecoembes han sido los impulsores de esta iniciativa, cuyo principal objetivo ha sido el de concienciar y sensibilizar en la importancia industria del reciclaje a través de lo que definieron como una sana competición en la que se involucraron 10 municipios englobados en la mancomunidad, como son Artajona, Artazu, Berbinzana, Zirauki, Larraga, Mañeru, Mendigorría, Miranda de Arga, Obanos y Puente la Reina. Tras 5 meses, la Ecocopa se ha disputado de mayo a septiembre. Mañeru logró imponerse como el municipio donde se depositaron más kilogramos de envases ligeros, plástico, latas y bricks en relación a su número de habitantes en los contenedores amarillos. La entrega del premio tuvo lugar en el parque, que se va a mejorar, en un acto al que asistieron la consejera de Desarrollo Rural, Isabel Elizalde, la presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe, Sabina García, y su responsable de residuos, Óscar Rubio, así como Fernando Blázquez, gerente de la zona norte de Ecoembes, y Javier Zugaldía, alcalde de Mañeru. Hablamos ahora de música, y es que, convertido en un experimentado especialista en los instrumentos musicales de los siglos XVII y XVIII, el clarinetista tafallés Álvaro Iborra Jiménez ha sido invitado a participar en 2 conciertos que va a ofrecer en París y en Tourcoing la orquesta La Grande Ecoure, con motivo del 50 aniversario. Los conciertos de esta afamada entidad musical francesa, la más antigua del país vecino y que únicamente utiliza instrumentos originales de la música barroca, tendrá lugar el próximo jueves, día 13, en la capital francesa, y al día siguiente también en la localidad de Tourcoing. Para preparar la actuación tan especial, Álvaro Iborra se trasladó a París el pasado viernes, día 7, ya que dedicarán 6 días a ensayar dicho concierto. Iborra, que compagina su puesto de clarinetista en la banda La Pamplonesa desde el año 2002, donde consiguió la plaza por oposición, asiste desde hace 6 años a la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde de forma periódica recibe clases de interpretación con el clarinete original. En sus inicios, Álvaro Iborra formó parte también de la banda de música La Tafallesa y también ha colaborado con la Orquesta de Euskadi, la Sinfónica de Bilbao, la Orquesta Auditorio de Zaragoza, entre otras. Recientemente también ha conseguido la plaza fija de profesor en la Escuela de Música del Valle de Hues. Y pasamos de la música a la literatura para contarles que el interés del artajonés Fernando Mayor Amendía por las huellas del euskera navarra le ha llevado ahora a publicar su 12º libro desde que empezara a hacerlo en el año 2004. Con el título Lo autóctono en Carcastillo, Mélida, Murillo el Fruto y Santa Cara, Mayora se adentra en esta ocasión en el Valle del Aragón, como antes lo hiciera en Tafalla, La Valdorba o Valdizarbe, para descubrir la presencia histórica de la lengua vasca en esa zona a través del estudio de los archivos municipales, parroquiales, el archivo general y también el diocesano. Dedicado al gran jotero Raimundo Lanas, el libro propone 4 capítulos, uno por cada pueblo, divididos a su vez en 3 partes: la toponimia, los nombres y apodos y el léxico. Su conclusión es clara: el euskera no era una lengua ajena a la población, sino todo lo contrario, a pesar de que apenas ha encontrado nada escrito en ese idioma en los archivos. Asegura que ha encontrado datos que avalan que en Carcastillo se hablaba euskera ya en el siglo XVI, y cita que en el año 1600 Iñigo Eribarren y Untal Barasoain hablaban euskera entre ellos en la localidad de Santa Cara. El libro, autoeditado como los anteriores, se vende al precio de 22 euros en Pamplona, Tafalla, Olite, Carcastillo, Mélida, Murillo el Fruto y Santa Cara. Nos trasladamos hasta Funes. Música, comida, coches y motos antiguas se darán cita un año más en la localidad gracias a la fiesta que organizará César Vergasa, en su César's Garaje el próximo 22 de octubre, una jornada en la que el espíritu rockabilly impregnará las calles de la localidad funesina y en la que por primera vez colabora también el ayuntamiento. Los actos comenzarán el viernes a partir de las 9 con una concentración de coches y motos en la calle Sancho IV y después el grupo de Funestos, que se forjó en ese garaje, actuará en la calle junto al bar que más da tras una suculenta cena. El día grande será, sin duda, el sábado 22 y habrá tanto actos abiertos a todo el público como otros para los que es necesario inscribirse. Les iremos contando el resto de la programación a lo largo de esta semana. Hablamos ahora de cultura. Como ya adelantábamos la pasada semana, la Dirección General de Cultura ha impulsado durante los meses de octubre y noviembre de este año la primera edición del Festival de Danza Contemporánea de Navarra. En ella, dentro del ciclo Territorio Danza, 5 compañías de ámbito estatal actuarán en escenarios culturales de referencia distribuidos en 3 localidades que articulan geográficamente la comunidad navarra, como son Tudela, Tafalla y Lesaca. La programación de Tafalla será la siguiente: el viernes 4 de noviembre a las 8:30 en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea actuará a cargo de Kukai Danza la obra Oscara. La entrada costará además 8 euros. Y el viernes 11 de noviembre, a partir también de la misma hora, a partir de las 8:30 de la tarde, el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea acogerá la danza a cargo de Daniel Abreu con la obra Venere. La entrada costará también 8 euros. Las entradas ya están a la venta en la taquilla del Centro Cultural y a través de Internet. Terminamos nuestro informativo local de hoy contándoles que por 5º año consecutivo el Palacio Real de Olite acogerá el fin de semana que viene la fiesta del vino previa a la carrera de las 10 millas de la Ruta del Vino de Navarra. Organizadas por la Asociación Turística Navarra Media, el objetivo de ambas actividades no es otro que fomentar la promoción de la zona media como destino turístico, enológico y de naturaleza. Los actos comenzarán el sábado 15 de octubre a partir de las 9 de la noche con la fiesta del vino, en la que los asistentes podrán degustar 4 vinos de las bodegas de la Ruta del Vino de Navarra, maridados con 4 pinchos ambientados con diversas actuaciones musicales y artísticas y en el incomparable marco del Palacio Real. El domingo, día 16, por su parte, se disputará la 5ª edición de las 10 millas de la Ruta del Vino de Navarra, una prueba que forma parte del circuito Solo Runners y que transcurre por los viñedos de Olite y San Martín de Uns a través de un trazado con vistas al Palacio Real. Las entradas para la fiesta se pueden adquirir por 15 euros en el Museo del Vino de Olite o a través de la página www.guiartenavarra.com, mientras que las inscripciones a la carrera pueden realizarse en la página web www.circuitosolorunners.es.
Terror regresa a Senda Viva. Hasta el 6 de noviembre, 5 fines de semana de miedo. Alójate en nuestro albergue y vivirás noches terroríficas con visitas de seres de ultratumba. Cruza la nueva senda del terror habitada por zombies o recorre el renovado cine de las pesadillas. Más información en sendaviva.com.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
casi 25 los minutos que pasan de la una después de nuestro informativo local y además antes de irnos a repasar lo que ha dado de sí este fin de semana en la zona media, les damos avisos y cultura. Les contamos en primer lugar que el domingo 23, dentro de esas ferias de octubre que acogerá la ciudad del Cidacos, que acogerá Tafalla, tendrá lugar la entrega del cutico al Santo Hospital, un acto, ya lo saben, siempre organizado por la Orden del Cuto Divino por estas fechas. Además, también por ya, tras 11 años consecutivos, se celebrará también en el paseo fotográfico de Tafalla el premio Lecea, que organizan conjuntamente con el colectivo fotográfico Higuera. Darán a conocer todos los detalles de la jornada el próximo viernes, día 14, a partir de las 8:30 en la sociedad El Porrón.
Escalando altas montañas, descendiendo los glaciares, a través de desiertos.
En Marcilla también les contamos que la Sociedad Ana de Velasco de la localidad, dentro del ciclo Tardes de Humor, acogerá este miércoles por la tarde a partir de las 4:30 la actuación de Carolina Noriega. Al monólogo podrán acudir también socios e invitados.
En Japón, en la isla de Pascua,
y en Olite, el próximo día 16, a partir de las 7 de la tarde, en la Casa de Cultura, se representará la obra El Quijote no existe, representada por la olitense Margarita Arregui bajo la dirección de John Barbarin. El precio de las entradas es de 4 euros. Se pueden adquirir de forma anticipada hasta el 14 de octubre en la Casa de Cultura y el mismo día de la función entre las 5 y las 7 de la tarde. Y ofrecemos ahora un aviso que nos llega desde el Club de Baloncesto de Peralta. Nos dicen, ¿quieres jugar? Es un aviso destinado para los niños y niñas nacidos en los años 2008 y 2009. Nos dicen, si quieren jugar al baloncesto la próxima temporada, deben llamar al número de teléfono 649-02-2886. 649-02-2886, que no lo digamos mal. ¿Quieres jugar a baloncesto para niños y niñas nacidos en Peralta en el año 2008 y 2009?
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios embotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780.
El miércoles 12 de octubre, Marcilla acoge su tradicional Día del Caballo enmarcado dentro de la celebración de sus ferias. Acércate y disfruta de la salida de caballos, la llegada de la transhumancia y bajadas al foso, de las exposiciones y exhibiciones, campeonatos y concursos, todo dentro del mejor ambiente. Recuerda, el miércoles 12, Día del Caballo en Marcilla. ¡Te esperamos!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care.
Damos la vuelta al mundo en busca de noticias. Te contamos la actualidad del día con todos los datos y las voces de sus protagonistas. Las noticias con Elena Gijón.
Conectamos con los puntos de interés y les contamos lo que está pasando. Si quiere estar bien informado, le espero en Noticias Mediodía.
De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Noticias Mediodía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
¡Es un momento mágico! ¡Comentador le está pegando un golpe de gracia de amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Que mueve!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me falle en familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. 101.1 Peralta. Y 94.4 Tafalla. Tu sintonía en la Onda.
Los minutos que pasan de la una antes de irnos hasta Tudela para hablar de fútbol con nuestro Miquel Arilla, hacemos un repaso, un periplo por diferentes pueblos de nuestra zona media para contarles lo que ha dado de sí este fin de semana. Fin de semana que fue muy importante para mucha gente aquí en Peralta. Fin de semana en el que se descubrió una escultura que dignifica a las mujeres víctimas y resistentes de esas muertes en 1936, año en el que comenzaba la Guerra Civil. Teníamos al alcalde de Peralta la pasada semana, Juan Carlos Castillo, aquí en estos micrófonos y contándonos, ¿no?, un poquito la previa a este acto, el cual vamos a ofrecerles ahora. Miles de mujeres quedaron desamparadas tras el golpe de Estado. Su dolor y soledad fueron inmensas y duró muchos años y muchas lágrimas. Esta escultura es el reconocimiento a todas ellas, un homenaje reivindicativo a todas las mujeres que padecieron y siguen padeciendo. Así de rotunda se mostró el sábado en Peralta Josefina Campos, presidenta de la Asociación de Reciente Creación Mujeres con Memoria, tras descubrir el conjunto escultórico en el que llevan trabajando años y que ya luce en el Paseo de Larga de Peralta. De acuerdo con Campos, que también descubrió una placa junto al alcalde del municipio, Juan Carlos Castillo, la obra representa a las mujeres con memoria, a las mujeres víctimas y resistentes desde 1936 hasta nuestros días. A más de 100 mujeres, jóvenes y mayores, e incluso a niñas de 13 y 14 14 años les raparon sus cabezas en Peralta y a miles por la geografía navarra y española para que fueran el hazmerreír de los demás. Eran palabras de Campos. Aunque la idea era colocar este conjunto escultórico en el cementerio junto al panteón de los fusilados, el proyecto adquirió una mayor dimensión y al final decidieron que su sitio debía estar junto a la obra de José Ilibarrena, La Hermandad. La escultura la forman tres mujeres sobre una base de hormigón y las tres apoyan su mano derecha sobre el tronco de un árbol. Sus amplias faldas, explicaba José Ramón Hurtas, un diseñador y coordinador de la obra, se han rellenado con cantos rodados de los vecinos, que los vecinos, mejor dicho, han comprado y aún pueden hacerlo para decorarlos o escribir en ellos alguna frase. En la inauguración a la que acudió la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Hoyo, el alcalde Juan Carlos Castillo, visiblemente emocionado, se dirigió a todos los allí presentes para reconocer que está claro que debemos hacer mucho más para que la memoria siga viva. También María Dolores Ciordia leyó un poema bajo el respetuoso silencio y la música llegó de la mano de la cantautora Maite Mené, que interpretó dos canciones, una en euskera y otra también en castellano. Y además Arancha Hernández, vecina de la localidad, depositó una rosa en la base de la escultura y también bailó un aurrescu. El acto lo cerró la joven jotera Carla García Pérez, de 11 años y bisnieta de Julia Gogorza, a quien el golpe de estado le pilló de lleno, que enmudeció a todos los allí presentes al son de dos guitarras. Inauguración, pues, ya concluida de esta estatua en honor a la mujer represaliada aquí en Peralta.
Para poder ir a esos sitios deprimentes, haré de escoba y de felpudo, haré de sirviente y triturar mi corazón con
Y en Marcilla, la música medieval animaba a los más madrugadores ayer, que se acercaron hasta la Feria de Artesanía y el Mercado Medieval de la localidad en torno a las 10 de la mañana, cuando abría sus puertas. Poco a poco, las calles del pueblo se llenaron de turistas y vecinos que no se quisieron perder la exposición de armas oficios ubicada en el patio del castillo, las exhibiciones de gimnasia rítmica o el pasacalles con los gigantes. En medio de un ambiente festivo, los visitantes paseaban entre los diferentes puestos. Un primer puesto que exhibía una amplia variedad de dulces y repostería invitaba a adentrarse sin duda alguna en la feria, y las hierbas medicinales eran otro de los puntos que más éxito cosechó el mercado. El castillo de Marcilla abrió sus puertas en torno a las 11 de la mañana para que los más curiosos pudieran contemplar las armas medievales allí expuestas. También fue el momento para que pequeños y mayores pudieran entretenerse jugando con los distintos juegos didácticos que ocupaban el lugar, de los cuales nos hablaba también la pasada semana el alcalde de Marcilla, Mario Favo. Fuera del castillo, una exhibición de gimnasia rítmica amenizaba la espera de muchas familias que aguardaban, por supuesto, la tradicional salida de los gigantes desde el interior de la fortaleza. En torno a las 12:30, estos hacían su aparición e iniciaban así el pasacalles que recorrió las calles del pueblo, seguido por la multitud de niños y mayores. Hemos pasado por Peralta, también por Marcilla en esta jornada medieval, y ahora les contamos que unos 500 ciclistas se movilizaron también el domingo ayer para pedir más seguridad vial, y lo hicieron pedaleando en la tercera marcha bicicleta blanca, que en esta ocasión se trasladó, como además adelantábamos aquí la pasada semana, a La Ribera, con un recorrido de 70 kilómetros que tuvo la salida y la llegada en la localidad de Cascante. Los asistentes partieron de la Plaza de los Fueros después de que cortaran la cinta María Inchausti, Marimar Echeverría, viudas de Jesús Mari Sobejano y Juan Antonio Mendívil, fallecidos cuando iban en bicicleta en el año 2014 al volcar un camión sobre ellos en Traibuenas. Desde allí los ciclistas pedalearon hasta la Plaza de los Fueros de Tudela, donde Javier Mari Pérez, del Club Ciclista Zona Media y uno de los promotores de esta marcha, leyó un comunicado. En el mismo reivindicó varias medidas para mejorar la seguridad de todos los que circulan en bici. La marcha continuó hasta Corella, donde se vivió el momento quizá más emotivo, y es que se rindió un homenaje a los dos ciclistas fallecidos en Traibuenas y a otros ciclistas que fallecieron en carretera en años anteriores, además de Antonio Salcedo, que sufrió un accidente en Innsbruck, en Austria, en 2009 a los 53 años, que le dejó en silla de ruedas. Los organizadores y autoridades, entre ellas el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, entregaron a sus familiares un ramo de flores y un detalle que recibieron muy emocionados.
Te ofrecemos la radio online en más de una emisora y en más de 60. Porque las noticias de tu localidad también son importantes, en la web de Onda Cero tienes la información online y en directo de lo que ocurre más cerca de ti, en tu ciudad, en tu comunidad. OndaCero.es, más y mejor.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo. Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, abordamos este tramo final de nuestra programación local de hoy, como hacemos cada lunes. Vamos a hablar de fútbol. Adelantábamos esos resultados del Arcoyen y de la Peña este fin de semana y ahora tenemos con nosotros aquí como cada semana a Mikel Arilla. Con él vamos a repasar el resto de los partidos de, los grupos o de los equipos de las localidades de nuestra zona media. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula. ¿Cómo estás?
Pues bien, un poquito aterrizando después de este fin de semana. Además, me consta que también tú lo has aprovechado de buena manera, como
ahí,
debe ser.
Ahí hemos estado.
Ahí habéis estado al pie del cañón, no se le escapa una nada, te das cuenta, ¿no?
Ya veo, ya, ¿no? Hoy en día con las redes sociales estamos marcados, ¿eh? No,
sí,
no hay
sí,
manera
sí.
De...
sí, 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 desde luego, desde luego que sí. Bueno, además, bueno, pues entre compañeros siempre del demás nos acabamos enterando de una cosa de otra y es completamente, completamente normal. Bueno, Mikel, vamos a hablar de fútbol contigo como hacemos cada lunes. Adelantaba yo a nuestros oyentes esos partidos del Azcoyen y de la Peña, pero si te parece, empezamos hablando por primera regional. Tenemos dos grupos, el grupo 3 y el grupo 4, por el que tú quieras empezar.
Bueno, pues si quieres comentamos brevemente los del grupo 4, ya que tenemos al Milagres y al Cadreita, a los dos equipos de la zona, y comentamos brevemente el Milagres que cedió en su campo ante el Monteagudo, perdió 1-2, empezó ganando, pero bueno, al final se le escaparon esos tres puntos que a priori pues le daban una buena situación en la clasificación, ¿no? Había ganado ya los dos primeros, pero al final acabó remontando el Monteagudo y perdió el Milagres 1-2. Y muy rápidamente también el Cadreita se enfrentaba al Calatrava de Fitero en Cadreita. Y bueno, pues era un partido en el que los dos equipos buscaban su primera victoria de la temporada después de estas tres jornadas jugadas. Y el Cadreita la encontró venciendo por 2-0 al equipo de Fitero con un doblete de Andoni, además en los últimos 10 minutos, in extremis. Así que, bueno, el Cadreita consigue su primera victoria de la temporada y levanta un poquito la cabeza.
Bueno, pues primera victoria, ya tiene 3 puntitos, se mantiene el Milagres con 6 en ese puesto segundo, el puesto número 2, y el Cadreita con 3 menos, con tan solo un partido ganado en ese puesto número 7. Aún hay mucho por jugar aquí, Mikel, lo que decimos siempre, esto no ha hecho más que empezar. Bueno, pues grupo 4 repasado, nos adentramos ahora en el grupo 3, en el que sí que tenemos además más grupos pertenecientes a nuestra zona. Tenemos nuevo líder, Santa Cara, con 10 puntos, Miquel.
Efectivamente, sí, el Santa Clara ha empezado muy bien la temporada, todavía no ha perdido ningún partido. Uh-huh. Y bueno, pues se aprovecha de esa imbatibilidad y después de ganar 3-0 al Sporting Melides, ¿no? En un partido que lo tuvieron controlado, la verdad que desde el principio con un 2-0 ya de parcial en la primera media hora y en el que demostraron que bueno, que es uno de los equipos de referencia, ¿no? en esta categoría. Al final, a media hora del final aproximadamente marcaron en 3-0 y con ese resultado se quedó el marcador y le sirve para, como bien has dicho, para encabezar la tabla momentáneamente.
Bueno, pues a ver si continúan así los de Santa Clara. El Sporting Melides solamente ha conseguido un puntito, pero bueno, a quien no le va tampoco nada mal, Miquel, es a los de Funes. Volvían a ganar este fin de semana por 1-0.
Sí, el Funes que está también peleando ahí esa condición, ¿no? De líder con líder, bueno, pues esta vez se tiene que conformar con el segundo puesto de la tabla, pero bueno, está teniendo una racha muy buena, ¿no? Después de perder la semana pasada el primer partido de la temporada, este fin de semana retomaba el camino de la victoria jugando contra el Urantia, uh-huh, y ganando por 1-0, además a muy poco del final. Fue el jugador Aitú el que marcó, además nada más entrar al campo, es uh-huh, el que fue llegar y besar el santo y entró al terreno de juego y marcó el 1-0 en el minuto 86, y la verdad que cuando todo el mundo esperaba el empate, pues llegó el santo, ¿no? Lo que uh-huh, le permite al Funes pues mantenerse ahí en esos puestos que dan acceso a esa novedosa fase de ascenso que ya tendremos uh-huh, ocasión de explicar porque tiene su
liga. Bueno, pues esto suele pasar, entrar al campo en esos últimos minutos y, como tú dices, marcar ese gol, besar el santo directamente. Se mantienen los de Funes en ese puesto número 2 con 9 puntos, no está nada mal. Y bueno, pues los de Caparroso, hablamos ahora de la Azcarrena, se despachaban a gusto este fin de semana, Miquel. Sesma 1, Azcarrena 6.
Sí, partido muy fácil para las carreras. Sesma está teniendo problemas sobre todo en defensa, ¿no? Le están haciendo bastantes goles o está concediendo ocasiones con facilidad, y bueno, pues los chavales de Caparroso pues tenían el día, ¿no? El día de que te sale todo, pues fue esta vez, ¿no? Entonces encarrilaron el partido ya muy pronto, se pusieron además con un 0-5 uh-huh, antes de que hubiese transcurrido minuto 56, creo que era ya el 0-5, y bueno, pues después el Sesma maquilló el resultado, pero al final las carreras consiguió un sexto gol, poniendo de manifiesto que está en buena forma también, uh-huh, ha empezado la temporada muy bien, está en su segunda victoria, y es uno de los pocos equipos que todavía no ha perdido uh-huh, en este inicio de enero.
Bueno, pues puesto número 3 en este grupo 3 de primera regional para los de Caparroso, 8 puntitos. El Sporting Melides, decíamos antes, se mantiene con solo un punto en ese puesto número 10. Y los de San Adrián descansaban este fin de semana, así que bueno, pues se mantienen en ese puesto número 6 con 5 puntitos. Veremos qué ocurre la próxima semana cuando vuelvan a jugar los de San Adrián, que tampoco les iba nada mal, Miquel.
Eso es, sí, además la semana que viene San Adrián Santa Clara, así que
bueno, pues mira, tenemos
partido
ahí
en las alturas.
Sí, desde luego. Bueno, pues cambiamos de categoría, dejamos atrás primera regional. Este año un poquito, una primera regional un poquito diferente, ¿no? Marcada por grupos muy pequeños. Esto no sé si había ocurrido con anterioridad, Miquel.
No, lo cierto es que ha cambiado el sistema con la nueva entrada, digamos, con la nueva junta de la federación, uh-huh, que Rosa del Amo ganara las elecciones, porque ha querido dar un uh-huh, cambio a la competición, ¿no? Ya lo explicaremos más adelante porque la composición de la primera regional ha cambiado con el objetivo de después, en un futuro, unir a equipos de diferentes grupos uh-huh, en la fase de ascenso, que será en forma de liguilla.
Ah, lo que decíamos antes.
Uh-huh. Y va a ser un sistema novedoso que, en cierto modo, es un poco de prueba y vamos a ver si funciona, ¿no? Los uh-huh, clubes, bueno, en principio no lo recibieron con mucha ilusión, pero luego a lo mejor las cosas pues cambian, ¿no? Uh-huh. Y sí que gusta, habrá que verlo, ¿eh? Pero el motivo es básicamente ese.
Es ir probando. Eso es como la Liga Autonómica, ¿no? Que nos la introdujeron el año pasado y bueno, pues finalmente ahí ha quedado, ¿eh? Además, con buenos resultados, yo creo que sí que ha desoxigenado, ¿no? Un poquito esa carga de grupos que había en preferente, y entonces, bueno, pues eso, como tú dices, Miquel, ir probando. Pasamos ahora a hablar precisamente de preferente, donde tenemos bastantes equipos de nuestra zona y además tenemos también nuevo líder, el Injerto. Los de Berbinzana tienen ya 10 puntos y este fin de semana ganaban al Castillo, a los de Miranda de Arga, por 3-2. Partido, sí, además, buen partido, ¿no?
Además, en un partido 3-2, en un partido súper emocionante, en el que el injerto empezaba golpeando primero, después le empataban, se ponía 2-1, se ponía 3-1 y al final pues el Castillo le metía el miedo en el cuerpo, ¿no? Cortando distancias, pero ya era tarde para empatar. Y bueno, pues al igual que comentábamos en otros grupos, ¿no? Pues el estado de forma del Santa Clara o del Funes, pues en este caso tenemos que decir que el Injerto es el equipo más en forma de este grupo 2 de regional preferente, que todavía no ha perdido en las 4 jornadas en las que ha jugado y que bueno, que alcanza el liderato por méritos propios después de esta buena racha, ¿no? Así que vamos a ver de qué son capaces. De momento el comienzo pues es inmejorable, desde luego.
Desde luego, bueno, se quedaban ahí un poquito rezagados los de Miranda. Injerto con 10 puntos, el Injerto con 10 puntos se mantiene en el primer lugar, en el primer puesto, y el Castillo con 5 se mantiene décimo. A quien no le va nada mal tampoco, Miquel, es al San Miguel de la Raga. Se mantiene segundo en puestos de promoción con 7 puntitos. ¿Qué hacía este fin de semana?
Pues este fin de semana el San Miguel arrasaba en su partido contra el Marsella Aurora. La verdad que era un partido interesante, ¿no? Uh-huh. Íbamos a ver dos rachas encontradas y sobre todo dos equipos que el año pasado opositaron claramente al ascenso, sobre todo el San Miguel y el Marsella hasta más o menos la mitad de la temporada. Y bueno, pues fue el San Miguel el que se llevó el gato al agua, ¿no? Con un 4-0, que la verdad que dice bastante de esta forma en la que está el equipo de la Raga, pero también tapa un poquito los méritos del Marsella, ¿no? Que tampoco uh-huh. es que fuese a pasearse allí al campo del San Miguel y plantó cara hasta que bueno, la balanza pues se decantó a favor de los locales, sobre todo con la recta final, ¿no? Del partido uh-huh. en aquella, con el 2-0 en el marcador, pues fue un remar y no llegar, y al final acabaron sentenciando con 2 goles.
Bueno, pues puesto número 2 para los de la Raga y puesto número 12 para el Marsella Aurora con 4 puntitos. Veremos, que seguro que los de Marsella tienen mucho que decir todavía. Y terminando ya un poquito este regional preferente, tenemos que hablar de mi Falcesino, Miquel, con 7 puntos en ese puesto número 4. Volvíamos a ganar en casa este fin de semana.
Sí, victoria. Y bueno, hay que decir que es una victoria muy importante, ¿no? El Buñuel era uno de los equipos que había iniciado su andadura en la preferente con buen pie. El Buñuel, recordamos que es un descendido de la uh-huh. de la primera autonómica, y era un rival duro.
O sea, que más mérito.
Era una buena prueba de fuego para el Falcesino, y no pudo salir mejor, ¿no? Y uh-huh. de hecho, pues yo creo que esto corrobora el papel que puede jugar el Falcesino este año en la temporada, que puede ser uno de los equipos candidatos a estar ahí arriba. Uh-huh. Y, bueno, pues con partidos como el del fin de semana, estas cosas se refrendan. A ver si siguen así.
A ver, esto no suele ser habitual, todo hay que decirlo, ¿eh? Siempre todos los años les cuesta un poquito arrancar. Este año ha sido a la inversa, ¿eh? Así que, bueno, pues esperemos que continúe esta racha. La verdad que el equipo no está nada mal, ¿eh? No está nada mal este año. Cambiamos de nuevo de categoría, pasamos a hablar de la autonómica, y al que sí le está yendo bastante mal en este inicio de temporada es al Azcoyen. Miquel, volvía a perder este fin de semana por 1-0 contra el Aluvión, contra uno de los grandes. Será un resultado que quizá tampoco se esperaba, ¿no? Por el hecho de que el Azcoyen tenía que ganar, pero sí por el hecho de que el Aluvión además se mantiene primero en la clasificación. Un partido duro para el Azcoyen. Se mantiene en el último puesto, con tan solo un puntito.
Sí. Duro el inicio. Llevamos semanas comentándolo ya, ¿no? Que no acaba de fluir, ¿no? Por decir alguna, por utilizar alguna expresión metafórica, ¿no? El juego del Azcoyen. Lo cierto es que, bueno, por lo que hemos podido leer y por lo que nos han contado la gente de allí de Cascante, el Azcoyen no hizo honor a su puesto en la clasificación, y fue un equipo que generó su peligro y plantó cara al conjunto que entrena Arcaich Lantada. Lo cierto es que el Aluvión está viviendo un poquito lo que es la inercia del líder, ¿no? Aquel al que le sale todo bien, que minimiza los errores y maximiza las virtudes, y esto pasó, ¿no? El penalti a 3 minutos del final, pues lo aprovechó Diego Villafranca para marcar el 1-0 y a la postre generar esta derrota de la Azcoyen, que es ya la tercera. Y así están las cosas. La verdad es que casi lleno de victorias sin estrenar, y bueno, pues ya sí que va urgiendo a ganar, ¿no? Ya es una cosa que uh-huh. yo creo que los propios jugadores, por moral ya lo necesitan.
Esto ya no es broma, ¿no? Que decía que luego me reñiera Jayone, que la tengo ahí y luego me dirá, ¿por qué hablas mal de Miazcoyen? No es que hablemos mal, pero es que sí que ahora mismo ya necesita ganar sí o sí. Veremos qué ocurre en la próxima jornada. El Alesbes, la otra cara de la moneda de esta autonómica, se mantiene con 8 puntos en ese puesto número 3. ¿Qué hacían los de Villafranca este fin de semana, Miquel?
Bueno, pues un empate a 1 en el campo del Mendy, que es otro de los equipos que solemos repasar semanalmente. Y un partido también muy muy igualado, ¿no? Muy igualado, y en el que el Alesbes se salvó de un castigo mayor, porque después de adelantarse en el marcador y de que el Mendy empatase en la segunda mitad, hubo un penalti en contra el equipo de Villafranca y el Mendy lo falló, porque el portero Diego, que además es el portero joven del equipo, ¿no? Siempre hemos tenido allá a Manuel Cacho ahí defendiendo la portería del Alesbes, y ahora pues estos días se está jugando más este joven del Villafranca. Y bueno, pues adivinó el penalti, lo paró y le dio a su equipo pues ese puntito que le hace seguir fumando.
Bueno, el Mendy todavía se mantiene en puestos de descenso con tan solo 2 puntitos, tendrá que ir ganando también a lo largo de estas jornadas. Y nos queda solo repasar rápidamente, Miquel, la Peña Azagresa, el primer equipo de la Peña Azagresa, para ser exactos, empataba a 0 con el Lumberri este fin de semana, se mantiene con 5 puntitos en ese puesto onceavo.
Sí, y el resumen muy sencillo, imposible derrumbar el muro, ¿no? La verdad que el Lumberri le planteó un partido muy duro defensivamente y los gualdinegros pues no fueron capaces de marcar, pero tampoco de no de marcar, no fueron capaces prácticamente ni de generar ocasiones, ¿no? Entonces, el punto siempre se reduce, pero esta vez yo creo que tienen que estar satisfechos por lo menos con haberlo intentado, pero desde luego que el Lumberri pues no dejó lugar a la facilidad, así que empate a 0 finalmente.
Bueno, pues nos quedan 2 minutitos para repasar rápidamente la categoría de tercera, donde tenemos a la Peña en ese primer puesto con 19 puntazos. Volvían a ganar los de Tafalla este fin de semana.
Sí, 2-4 al Suiza. Es la tendencia, ¿no?, que estamos viendo en la Peña, que, bueno, ahora no recuerdo los números, pero creo que lleva 16 goles o una cosa así, y solo promedia 3 goles por partido y apenas recibe ni siquiera un gol por partido, ¿no? Entonces, bueno, pues la racha inmejorable, además todas las líneas funcionan, todas las líneas aportan, y la cosa no puede ir mejor para los de Tafalla, que siguen mostrando que son pues firmes candidatos a quedar en primer lugar.
Eso es, y les queda además el próximo miércoles ese partido contra los de Olite, contra el Erriberri. Los de Olite volvían a empatar, si no me equivoco, este fin de semana contra el Lourdes, 1-1, aún así se mantienen últimos con 2 puntitos.
Sí, a punto estuvo el Erriberri de conseguir su primer triunfo. Lo tuvo en la mano durante varios minutos. Además, el Lourdes se quedó con un jugador menos, pero les pillaron en un contraataque los de Tudela y les empataron en el minuto, en el minuto 60. Bueno, en segunda parte, en la recta final, y ya la reacción del equipo de Olite pues fue imposible, ¿no? Una pena porque lo tenían en la mano,
Veremos qué ocurre también este miércoles. Estaremos pendientes de ese partido que quedó aplazado debido a las fiestas de la localidad de Olite. Terminamos ya. Corellano 2, Riberega 2. Los de Andosilla, puesto número 16 con 7 puntitos. Veremos también lo que van haciendo a lo largo de estas jornadas. Miquel Arilla, muchísimas gracias por estar un lunes más con nosotros. Volvemos a escucharnos la próxima semana.
Un abrazo y un saludo a todos. Gracias.
Hasta pronto. Adiós. Nosotros nos despedimos por hoy, nos quedamos sin tiempo, les esperamos mañana de nuevo como un clavo, aquí a partir de las 12:30. Pasen muy buena tarde.
Generalitat quiere pactar con el gobierno el cuándo y el cómo del referéndum soberanista.